Nuestro corresponsal en la Casa Blanca, David Alandete, está acostumbrado a contar noticias de alcance mundial, pero estar presente en un intento de asesinato del presidente de Estados Unidos significa vivir la historia desde dentro, en primera persona. David era uno de los corresponsales presentes en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, el evento donde tuvo lugar el intento de magnicidio contra Donald Trump. David, muy buenos días desde España, buenas noches para ti en Washington.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Vamos a los hechos, David. Son aproximadamente las 8:30 de la tarde del sábado. Vosotros estáis cenando, vais por el primer plato. Y en el escenario parece que hay un mentalista haciéndole un truco a la primera dama. Y en ese instante escucháis esto. No sé qué recuerdos te traen estos sonidos, David. ¿Cómo vives este momento?
Pues mira, estaba justo en una mesa al lado del escenario, estaba hablando, me había sentado con los que iban a recibir un premio aquella noche, unos periodistas que habían estado investigando un fraude en unos seguros médicos, y la impresión que tuve después fue la misma que Trump, porque en la Casa Blanca después Trump contó que pensó que se había caído un camarero con una bandeja por el estruendo, y me giré y empecé a ver cómo en una ola, Jorge, la gente se tiraba al suelo, ¿no? Como, no sé, un efecto bastante extraño desde la parte contraria de la sala donde yo estaba. Y entonces escuché a un agente del servicio secreto decir en inglés shots fire, que es, disparos, ¿no? Así que ya me di cuenta de que estábamos en un tiroteo, se escuchó perfectamente. Vi cómo Trump intentaba el servicio secreto llevárselo. Vi salir a Vance primero, porque estaba justo al lado de la salida donde el vicepresidente fue evacuado por allí. Pero Trump se resistía, y a partir de ahí ya sabíamos todos que estábamos en un intento de asesinato, el tercero de Donald Trump desde 2024.
Y finalmente te sacan a ti también del hotel, porque tú intentas levantarte y ponerte a grabar. O sea, en vez de ponerte a cubierto, te sale el periodista y te pones a grabar.
Sí, fue llamativo porque, lo primero que hice fue meterme debajo de la mesa, como los demás periodistas con los que estaba, pero dije, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Si pasa algo hay que grabarlo. Así que me levanté con 4 o 5 periodistas más. En la sala había 2.500 personas, pero habíamos 4 o 5 con el teléfono en alto, las dos manos en alto, como quien dice, me rindo, ¿no? Pero inmediatamente, Jorge, yo me di cuenta de que el servicio secreto había dos tipos con una fusil recortada, con cascos y con estas gafas de precisión encima de la mesa donde estaba Trump. Y me di cuenta de que pensé que me iban a reñir, pero no, ellos estaban intentando proteger al presidente. Los demás les dábamos totalmente igual, así que pude grabar. No solo Trump, te puedo contar, Jorge, que vi cómo sacaban a Vance primero. Trump se resistía.
¿Por qué primero a Vance?
Pues porque Trump no quería irse. O sea, ellos sacan a Vance, se va por una puerta, la puerta que estaba a la derecha del escenario. Y Trump estaba intentando primero que sacaran a Melania Trump, después a Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, que está embarazada a punto de dar a luz.
Sí.
Y yo vi como Trump decía no, 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 negaba con la cabeza, no quería irse. Por eso saca primero a Trump, porque además dice, pues me voy, me largo de aquí, ¿no? Pero Trump no quería, que Trump quería quedarse, ver qué estaba pasando. Al final sacaron, vi cómo sacaban a Melania Trump, que iba a gatas, y a Caroline Leavitt, embarazada a gatas. Trump se levantó, quería irse de pie. Como aquel momento, te acuérdate, en el 2024, cuando levanta el puño, sí. Él quería estar de pie, o sea, imagínate, y claro, el servicio secreto intenta, no, se tiene que ir, señor, se lo llevaron finalmente, y ahí seguimos esperando, porque no se ve nada. Yo sí que vi que se iban para ello, me fui detrás de ellos, me fui corriendo, afortunadamente, porque después se cerró el recinto dentro de la sala. Yo pude estar en la zona que habían evacuado, y es que además, Jorge, dentro no había cobertura de móvil. Mi primera impresión fue, esto es un tiroteo, y el primer instinto, tengo que llamar a COPE, era claro. Lo más importante, ¿no? Y dentro no se podía porque no había cobertura, y así afortunadamente pude estar fuera y seguir, pues estuve a metros de donde estaba el tipo reducido.
Oye, se está hablando mucho, y normal, de los fallos de seguridad. O sea, ¿cómo es posible que un hombre con una bolsa, con un arsenal, con armas de fuego, consiguiera alojarse sin problemas en el hotel, que se suponía el hotel más blindado del mundo en ese momento, donde se iba a celebrar la cena de corresponsales con Donald Trump? Me imagino que lo más difícil era acceder al gran salón de la cena armado, pero lo consiguió.
Fue desastroso, Jorge. Primero, te puedo decir que había una alfombra roja en la entrada. Hay una entrada en el Hilton, es un hotel muy grande, de los más grandes en los que yo he estado en Estados Unidos. Y había una alfombra roja, y ahí me acerqué al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a los dos, pero a centímetros de ellos, para hablar con ellos, y no pasé por ningún control de seguridad. O sea, cualquiera que podría haber ido armado, podría haber hecho ahí. No, de verdad, aquello fue tremendo, ¿no? Y después sí que pasabas por unos arcos de seguridad, pero claro, no pasaban lista. Es decir, tú decías, soy invitado, enseñabas un papel que podía haber sido fotocopiado y entrabas, ¿no?
Madre mía.
Y ahí ese fue el gran problema de seguridad. También una cosa importante, Jorge. La línea de sucesión presidencial estaba casi toda ahí. Estaba el presidente, el vicepresidente, el jefe de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. El que es cuarto en la línea de sucesión presidencial, que es el presidente pro tempore del Senado, que es el senador Chuck Grassley, no estaba, pero luego estaba el secretario de Estado, el secretario de Defensa. Es decir, si hubiera pasado algo, vamos, ahí estaba el gobierno federal casi al pleno.
Y lo más curioso, David, es que poco después del ataque, el propio Tramos convoca una rueda de prensa, te da la palabra y tú le preguntas esto.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
Esto sí que es raro, David. O sea, que después de sufrir tu tercer intento de magnicidio, convoques una rueda de prensa y, bueno, pues cuentes lo que te parece, ¿no? Pero a mí esto me sorprende bastante, esos reflejos mediáticos que tiene Trump.
Sí, es el como el reflejo aquel de levantarse con el puño y decir luchar, 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 ¿no? Cuando intentan asesinarle en Pensilvania con la oreja sangrando. Nos perdimos en el hotel, porque además ese hotel es un laberinto, el servicio secreto sacándonos. Después empezamos a rodear el hotel y es que, Jorge, en un momento Trump quería volver. Quería, después de que hubiera intentado disparar contra él, es cierto que estaba en un sitio más elevado el tirador, pero la escalera daba directamente a la sala. O sea, no estaba lejos, ¿eh? Pero él quería volver. Y claro, los que habíamos logrado salir estábamos muy frustrados diciendo, bueno, y si ahora vuelve y no nos dejan entrar, pues nos lo vamos a perder. Pero inmediatamente en redes sociales dijo, en media hora voy a dar una rueda de prensa en la Casa Blanca. Así que me puse a correr porque estaba todo Washington cortado y me fui corriendo literalmente a la Casa Blanca, son como 2 kilómetros, y compareció a los 40 minutos de haber sido extraído del Hotel Hilton y dio esa breve rueda de prensa en la que, claro, yo creo que la pregunta era, Jorge, Trump es un tipo al que se le ha acusado de todo, de fascista, de genocida, de tal, o sea, hay una deshumanización clara, también hacia el presidente de Estados Unidos, es un hecho, ¿no? Y hay una incitación política a la violencia, es el tercer intento de asesinato que tiene, ¿no? Así que yo quería preguntarle eso, por eso.
Y claro, no sé si se está averiguando algo más de este sujeto, parece que ha escrito un manifiesto delirante, es un integrista, un fanático, y un tipo que cree que los problemas del mundo se arreglan matando gente. Hoy pasa a disposición judicial Cole Thomas Allen, 31 años, ingeniero. ¿Se sabe algo nuevo del perfil de este hombre, de su motivación?
Lo que sabemos es que dejó un manifiesto bastante extraño que envió por correo electrónico antes de irrumpir aquí en el Hilton. Y vino a decir que primero las medidas de seguridad en el hotel eran ridículas, que cualquier persona vinculada a Irán podría haber matado a Trump, algo que creo que es cierto. Segundo, decía cosas bastante pues alucinadas, ¿no? Como que era un trabajador federal, era profesor, amable y preocupado por el estado de la democracia, y decía que quería matar a cualquiera en la administración. Lo que pasa que yo creo que se reservó, cogió ese fusil que había escondido en el hotel en el que se alojaba y entró corriendo y por pura suerte, porque un agente del servicio secreto pudo reducirle, pero logró disparar a uno de ellos, ¿no? Sabemos también, Jorge, que vino desde California, donde vivía Torrance, la localidad, hasta Washington por medio de Chicago en tren. Y bueno, sí, es el día en que hoy se van a presentar los cargos y la fiscalía va a revelar de qué le va a juzgar, de qué va a intentar juzgarle.
Pues David, te dejo que descanses un poco, que llevas unas horas bastante intensas, ¿eh? Así que muchísimas
gracias.
Con Trump
es la normalidad, Jorge.
Muchísimas gracias ya, pero esto ya es un nivel superior. David Alandete, corresponsal de COPE en la Casa Blanca, muchas gracias por atenderme. Un abrazo, David.
Un abrazo, hasta luego.